Ahora mismo son las 7 de la tarde, se va Nieves Herrero, venimos aquí los que hacemos el enfoque estas próximas 5 horas de radio a base de actualidad e información, pensando en oyentes como el que ahora me escucha desde la sintonía de Onda Madrid, un oyente audaz, inteligente y educado.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Esos oyentes van a compartir tiempo e inteligencia con Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez a partir de las 8:30, en el repaso que hacemos todas las semanas, todos los jueves, a la actualidad de el mundo. A partir de las 9, con José Antonio Navas y Carlos Sánchez, dos formas radicalmente distintas, provocadoras y amenas de contar la economía. Luego, a partir de las 10, Victoria Dafora, Manuel Marín y Carmen Remírez de Ganuza estarán en tertulia. En algún momento de esa tertulia hablaremos con el crítico gastronómico de esta... De este programa de radio, con Carlos Maribona, uno de los grandes de la crítica gastronómica de España, que nos va a contar realmente qué ha pasado en el restaurante Atrio de Cáceres, donde unos ladrones, vamos a llamarlos así, pues han entrado en su bodega, en una bodega que hay miles de botellas, tenían ya muy claras que iban a por 45 y entre ellas una botella de 1.806 de un valor incalculable. Se han llevado, dicen los dueños de Atrio, 35 años de trabajo. Luego les contaremos realmente que los han llevado, son joyas, auténticamente joyas, ya digo, algunas de ellas de 1.806 y otras del siglo XIX. Eso a partir de las 10:15 de la noche. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Además de la mía, suelo escuchar una emisora de radio en la que, de forma algo machacona, una voz en off de una mujer joven repite a cada cambio de hora este mensaje: eres lo que escuchas. La verdad es que nunca me detuve en ese mensaje, pero una vez que lo he hecho, esas cuatro palabras empiezan a enviar señales intermitentes a mi cerebro. Eres lo que escuchas. No dice la voz, eres lo que oyes. Lo que oyes, lo que oigo, es algo que no consigo almacenar en ninguna parte de mi cuerpo y menos de mi cerebro. Y eso que la mayor parte de nuestro tiempo la pasamos eso, oyendo y no escuchando. O sea, digámoslo pronto, escuchando estupideces, que ya se sabe que eso es oír y no escuchar. Y ustedes perdonen tanta insistencia en dos verbos que son primos hermanos. Y de verdad, de verdad, de verdad, que no me estoy quedando con ustedes. Si somos realmente lo que escuchamos, deberíamos cuidarnos mucho de los sitios a los que vamos. Las calles que paseamos, los bares en los que tomamos un vino, el vagón de metro que elegimos y, sobre todo, especialmente, las amistades con las que hablamos. Si somos lo que escuchamos, deberíamos ser más exquisitos con aquellos que nos rodean y, especialmente, con los que, después de muchos descartes, largas noches de charla, libros compartidos y botellas de vino bien conversadas, hemos dado en llamar amigos. Porque no hay duda, lo que escuchamos de alguien que es amigo, un amigo de verdad, solo nos puede mejorar. No nos va a destruir, por mucha verdad que haya en lo que escuchemos y salga de su boca. Somos lo que escuchamos, pero también somos lo que comemos, miren. Y esto lo dijo un antropólogo y filósofo alemán que se llamaba Ludwig Feuerbach, que literalmente dijo algo así como esto: si se quiere mejorar al pueblo, en vez de discursos contra los pecados, denle mejores alimentos, que el hombre es lo que come. Ludwig Feuerbach era un humanista, un ateo convencido, y escribía esta reflexión criticando la visión clásica de una iglesia que decía que el ser humano necesita solo pan y agua, puesto que solo hay que alimentar al alma, la cual no precisa de alimento físico, decía la iglesia en el 19. Pero no, no nos dispersemos más. Llaneza, que decía Don Quijote, que no te encumbres, que toda afectación es mala, decía el caballero de la triste figura. El paseante que oye y escucha también mira, y entonces deduce con facilidad que también
uno es lo que mira, que su naturaleza está hecha además de lo que entra por su boca, por lo que entra por sus ojos. Y está seguro de esto en esta mañana otoñal de jueves. Soy lo que miro. Y no soy lo que otros no miran, ni observan, ni claramente ignoran. Pasamos por muchos sitios sin apreciar lo que hay en las paredes, en el suelo o en los escaparates, sin mirar las caras de quienes se cruzan con nosotros, de quien nos pide una moneda o nos quiere hacer socios una vez más de una ONG. Y sin embargo, todo eso que les cuento y que podemos mirar está lleno de secretos y de mensajes que harían más amenas y dichosas nuestras vidas. Desde luego, más divertidas con total seguridad. Pero miren, también más tristes. En la plaza de Felipe II, justo a la salida del Corte Inglés y muy cerca de la calle Narváez, hay un bloque de cemento que no sé para qué sirve, pero que es algo más que un cemento. Quizá el respiradero de un parking, posiblemente. En realidad, es un sitio solemne, sagrado, sacrificial. Al paseante le tiemblan las piernas durante unos segundos al imaginar que está donde está. En un lateral del bloque gris de cemento, el ayuntamiento ha puesto una placa de metal con forma de rombo y pintada en azul. Y ahí se puede leer: aquí fue asesinado por la banda terrorista ETA Esteban del Amo García, el día 12 de junio de 1985. Y debajo de ese texto, cuatro palabras: verdad, memoria, dignidad y justicia. Ya en su casa, el paseante busca sus datos. El policía tenía 35 años, estaba casado, dos hijas pequeñas y era artificiero de la Policía Nacional. Un coche bomba destrozó su cuerpo. Y entonces el paseante, que había leído aquel mensaje, pensó que es difícil seguir siendo el mismo después de esto. Y pensó en la mujer que se queda viuda y pensó también, ¿dónde estarán y qué harían hoy aquellas niñas que se quedaron sin padre y que hoy ya son mujeres? Y pensó en el perdón y en las cicatrices que deja el olvido y la falta de memoria. Y sintió como un sudor frío en la frente la naturalidad con que las personas pasan por ese lugar sin advertir que en ese bloque de cemento algo que está escrito te recuerda que eres clara y definitivamente lo que acabas de leer. Y quizá para siempre.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
La crónica de la actualidad, como siempre, hasta ahora y hasta las 7:30 con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Primero, como cada día a esta hora, es echar un vistazo a la circulación, un vistazo a la situación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid, sobre todo por la A2 en Alcalá de Henares y por la A6 en Las Rozas y Majadahonda. De salida de la capital, dificultades, especialmente por la A4 en Butarque y Pinto y por la A5 en Arroyomolinos, en este caso por un accidente que genera ya 8 kilómetros de retenciones. Congestionada también la M40 en varios tramos, lo peor en la zona de Coslada, dirección A3, y en los túneles del Pardo, en este caso sentido A6, a la autovía de La Coruña.
Los presupuestos de la Comunidad de Madrid dan un paso más. Llegan a la Asamblea, ya están en la Cámara de Vallecas y ahora toca meter una marcha más para su aprobación. Les recuerdo, al Partido Popular no le basta solo con sus votos, necesita los de Vox, o por lo menos una parte de los votos de Vox en forma de abstención, y por eso la presidenta regional pide a los que tienen que ser sus socios en esta ocasión que hagan un último esfuerzo. Begoña Alarcón.
Con el proyecto ya a la Asamblea y después de semanas de conversaciones, la presidenta Isabel Díaz Ayuso pide a Vox que dé un paso más.
Por tanto, las negociaciones van bien. Sí que es verdad que necesitamos, por su parte, algo concreto, un documento, un papel sobre el que asentarlo y que no llega. pero nosotros por nuestra parte ya hemos avanzado esa disposición con muchos ejemplos, cuando hemos negociado, por ejemplo, el presupuesto para Telemadrid o el abrirnos a reformar muchas leyes.
La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, reconoce que están mirando con lupa las partidas de cada consejería. Hay que redirigir el gasto, decía esta mañana Monasterio en Onda Madrid.
Los de Vox estamos de acuerdo todos, ¿no? Si acceden a ver nuestros puntos de presupuesto con las enmiendas, pues entonces nos abstendremos o votaremos a favor. Pero lo que tienen que hacer es un ejercicio serio de redirigir el gasto a lo que de verdad importa.
Pero el objetivo es llegar a un punto en común para sacar adelante las cuentas regionales del 2022.
Las cuentas, eso sí, ya cuentan con el no rotundo del bloque de las izquierdas. Habrá enmienda a la totalidad y hasta un proyecto alternativo que va a presentar el Partido Socialista y que nos detalla Pepe Frutos.
Los socialistas hacen un último intento de lograr unas cuentas de consenso con el gobierno y los grupos parlamentarios. Van a presentarles unas líneas estratégicas. Juan Lobato.
Para trabajar en un presupuesto totalmente distinto a este que nos han planteado, que le permita al Partido Popular salir del yugo de Vox.
Se lamenta de que los fondos para salud pública sean inferiores a lo gastado en 2019. Una de las cuestiones que lleva al resto de la izquierda a mantener su intención de enmiendas a la totalidad. María Pastor, Más Madrid, Carolina Alonso, Unidas Podemos.
Destinamos menos recursos a sanidad que antes de la pandemia. Es como si un barco decidiera tener menos flotadores después de hundirse que antes.
Son un ataque frontal contra los servicios públicos y no sirven para reactivar la economía. Solo sirven para contentar a Vox.
Y el PP dispuesto, dice, a escuchar al PSOE, pero no a cambiar su modelo de cuentas.
Los presupuestos llegan, ya han llegado a la Asamblea, registrado el proyecto del Gobierno. Ahora es turno para el debate, un debate en el que el consejero de Hacienda tendrá que vender al resto de grupos las bondades de unas cuentas públicas de las que ya presume Javier Fernández Lasqueti, máxime con lo que ha pasado, dice, en los últimos meses en Madrid.
Presupuesto muy sólido, muy bien trabajado, muy bien elaborado, después de un año que ha sido intenso, que un año que al haber tenido inesperadamente una campaña electoral y un debate de investidura, ha servido para que la presidenta y todos los que formamos parte de su equipo analizáramos y trabajáramos con más detenimiento todavía todos los proyectos que podemos llevar adelante.
Es uno de los grandes proyectos de esta legislatura de Díaz Ayuso, el de los presupuestos. Otro, el Plan Vive, va a empezar a ser una realidad el próximo trimestre con los inicios de las obras de 15.000 viviendas que van a estar a la venta y alquiler con precios asequibles, Rafa Cerro.
Así que arranca el plan, Javier, para conseguirles a familias con pocos recursos alquileres más bajos que los de mercado. De momento ya hay papeleo y burocracia hecha, a primeros de año la primera piedra también, y más o menos un año cree la presidenta que las viviendas construidas, las de Valdebebas. Te cuento, desde principios de año la Comunidad de Madrid construirá allí 728 viviendas en una parcela de 700 millones de euros. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad.
Los que más ayuda necesitan para acceder a una vivienda, que son menores de 35, mayores de 65, personas con discapacidad, mujeres jóvenes embarazadas. A todos ellos se les va a garantizar precios del alquiler un 40% más bajos que los del mercado.
Díaz Ayuso dice que algunas viviendas estarán terminadas dentro de un año. Lugares, Madrid y otros 12 municipios como Alcalá, Alcorcón, Colmenar Viejo, Tres Cantos. Precio de los alquileres, en efecto, un 40% inferiores. Beneficiarios, 13.000 inquilinos, menores de 35 años, mayores de 65, discapacitados o embarazadas jóvenes. Y beneficio adicional es un plan público-privado que generará 13.500 empleos directos y unos 44.000 indirectos.
Seguimos en Madrid, gracias Rafa, porque tenemos noticia con respecto a las terrazas, las llamadas terrazas COVID. Finalmente sí que habrá moratoria para ellas, aunque no se van a incluir las zonas tensionadas, que no sabemos todavía cuáles son, pero que todos nos podemos imaginar. Mar García.
La moratoria de 2 años les excluye. Madrid se queda sin terraza COVID en banda de aparcamiento en zona protegida y tensionada. Perderán sus terrazas en banda de aparcamiento calles de Chamberí o Salamanca. Por pertenecer a zona ambientalmente protegida, hablamos de Ponzano, Santa Engracia, Alberto Aguilera, las zonas de centro, Gaztambide y Azca, esas son ZPAE, excepciones que se quedan sin terraza en banda de aparcamiento a pesar de la moratoria de 2 años. Defiende la vicealcaldesa Begoña Villacís, es una ordenanza para toda la ciudad.
Madrid no es Ponzano. Aproximadamente un 40% de las terrazas en bandas de aparcamiento están más allá de la M30 y hay sitios donde no solo no están provocando molestias, sino todo lo contrario.
Se endurece el régimen sancionador para los hosteleros infractores, las terrazas ampliadas en acera desaparecen y se autorizan los food truck.
Y se acerca un fin de semana festivo, el de Todos los Santos, o para muchos, los más jóvenes seguramente, el fin de semana, el puente de Halloween, fin de semana con mucho ocio por delante, muchas fiestas, y por eso el ayuntamiento pone los ojos en evitar que se descontrole la situación, Jesús Clemente.
Y lo hace con un dispositivo que contempla 2 millares de agentes desde mañana y hasta el lunes para vigilar que las multitudes y las ganas de pasarlo bien no deriven en macrobotellones ni fiestas ilegales. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
Vamos a trabajar con la posibilidad de que se pudieran producir de una manera importante esos botellones y, por lo tanto, tratar de atajarlos. Pero también vamos a hacer una especial incidencia en posibles fiestas ilegales, en locales no normalizados, en locales también normalizados que no tengan autorización.
Sanz habla de un doble evento que requiere también una doble vigilancia, la venta ambulante ilegal en los cementerios y el desfase en la noche de Halloween.
A tareas de inspecciones de locales de ocio por las fiestas de Halloween y por posibles actos vandálicos que se pudieran producir contra autobuses de la MT, como lamentablemente ha ocurrido con anterioridad.
Y recordar que también habrá cortes al tráfico con motivo del Festival Luz Madrid.
En clave nacional, les contábamos ayer el acuerdo para llegar a un acuerdo que acordaron, menudo lío, las dos partes del gobierno de coalición, Partido Socialista y Unidas Podemos, bajo el paraguas del presidente, que hoy nos ha adelantado esa fotografía que veremos el martes, y ha estado con Nadia Calviño, ministra de Economía, y con Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ambas vicepresidentas del gobierno, en la ciudad de Cáceres. Insiste Sánchez en el consenso necesario para acometer la tan sonada reforma laboral y sigue sin hablar explícitamente de derogación, aunque se remite a los acuerdos del pacto de coalición con Podemos. Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez asegura que cumplirá lo pactado con Unidas Podemos para derogar la reforma laboral, aunque esa palabra no haya salido hoy de su boca, sí la de modernizar el mercado de trabajo y, con insistencia, la de llegar a un consenso con sindicatos y empresarios.
Creo que es muy importante que recuperemos consensos que se fracturaron, que se quebraron en 2012 con una contrarreforma que hizo una mayoría absoluta del Partido Popular entonces, y es el consenso entre los distintos agentes sociales.
Palabras de Sánchez durante la cumbre hispano-portuguesa, en la que las vicepresidentas en conflicto por la reforma, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, se veían las caras aparentando compañerismo mientras paseaban por las calles de Trujillo. En la trastienda, la ministra Margarita Robles acusando esta mañana a Díaz de exceso de personalismo y el ministro Alberto Garzón presionando con la derogación de la reforma. El Partido Popular lo ha calificado ya como un melodrama por capítulos.
Y esto en un día en el que hemos conocido los datos que arroja la EPA, la encuesta de población activa correspondientes al tercer trimestre del año, y nos dan una de cal y una de arena. España, es la buena noticia, supera los 20 millones de ocupados por primera vez desde el año 2008, Enrique López.
Cifra récord de ocupados entre julio y septiembre, 359.000 más, que permiten superar los 20 millones, como celebra la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
Un dato histórico, un dato de antes de la crisis financiera y de la caída de Lehman Brothers. Es un dato muy positivo porque se ve una recuperación en el empleo de forma transversal en todos los sectores.
Suben los ocupados y bajan los parados, 127.000 menos hasta alcanzar los 3.400.000 y una tasa de desempleo en el 14,57%, por debajo Madrid con una tasa del 11,84%. Javier Laschetti, consejero de Economía.
Ahora, incluso en circunstancias tan difíciles, se está creando empleo gracias a la reforma laboral.
En el tercer trimestre se crearon en Madrid 5.200 empleos, mientras que 9.400 personas dejaron de estar en paro.
Pero ya les advertíamos, una de cal y otra de arena, la inflación sigue su escalada irrefrenable, Enrique.
Si miramos la inflación mes a mes, el alza es del 2%, el mayor en 36 años. Detrás de esta subida, pues se lo pueden imaginar, el incremento de la energía. del gas y de la electricidad. Para el ministro de Consumo, Alberto Garzón, el IPC es el esperado si dejamos fuera esos factores.
Ustedes saben que el IPC subyacente es del 1,4%, eso quiere decir que el IPC que no considera la energía está en un nivel mucho más razonable, mucho más moderado, como es el 1,4%, y por lo tanto nos mantenemos dentro de una dinámica esperable.
Los precios encadenan ya 8 meses consecutivos al alza. La luz cuesta hoy un 44% más que hace un año.
Más asuntos, la sentencia que tumba el impuesto de plusvalía municipal sigue levantando ampollas entre los alcaldes. Hoy en Telemadrid, el presidente de la Federación Madrileña de Municipios ha vuelto a llamar la atención sobre el problemón que tienen los consistorios, pide celeridad al gobierno y responde a Guillermo Hita. Isabel Rodríguez, portavoz del gobierno, le dice que están trabajando en ello.
Hemos visto que la necesidad del ingreso es imperiosa, es decir, que necesitamos este impuesto para seguir subsistiendo. Pero además se da la circunstancia de que en estos tiempos, en octubre, en noviembre, todas las corporaciones municipales están preparando los presupuestos para el año 2022. Con lo cual, muchos ayuntamientos se ven ahora en la diatriba de si seguir adelante con unas cuentas en las que se les merma entre un 5 y un 10% de los ingresos o esperar a que el Ministerio de Hacienda aclare la situación.
Absoluto compromiso del Gobierno de España con los ayuntamientos de nuestro país, que son quienes prestan los servicios más cercanos a la ciudadanía, y el trabajo ya está en marcha, pendientes de conocer ese texto definitivo de la sentencia para dar una solución a un problema que, como decía al principio, se originó con una legislación de los gobiernos de Mariano Rajoy y del Partido Popular.
Clave de tribunales, problemas para el Partido Popular. La Audiencia Nacional ha condenado a 2 años de cárcel al extesorero de la formación, a Luis Bárcenas, y al partido como responsable civil subsidiario por la reforma de la sede de la calle Génova. Lupe Ortiz.
El ex tesorero Luis Bárcenas cerró con la empresa Unifica el acuerdo para renovar la sede nacional. Pagó más de 1 millón de euros en dinero negro al margen de la contabilidad oficial y sin declararlo a Hacienda. Eran fondos que el propio Bárcenas controlaba y que guardaba en una caja fuerte en su despacho. La sentencia le condena a 2 años de cárcel, aplicando un atenuante porque ha colaborado en el esclarecimiento de los hechos. El PP es considerado responsable civil subsidiario por el delito de Bárcenas. La resolución destaca que la formación política no controló debidamente lo que hacía su entonces tesorero. En cuanto a Unifica, 3 años de cárcel para su dueño, Gonzalo Urquijo, y su socia por delitos contra la hacienda pública y falsedad documental. La sentencia da por buenos los papeles de Bárcenas, pero solo en parte. Hay anotaciones reales, como la que ha dado lugar a esta sentencia. Lanza también un reproche a las acusaciones que hablaban de asociación ilícita de una organización tramada por dirigentes del PP y empresarios para financiarse de manera irregular.
Muchas reacciones a esta sentencia. La primera, de hace solo unos minutos, la del presidente del Gobierno, Sergio Rodríguez.
Hola, pues el propio presidente efectivamente se ha referido a la cuestión desde Portugal, desde esa cumbre de Portugal-España, resaltando que ese tiempo pasó con moción de censura incluida y que hoy hay un gobierno con transparencia en su gestión. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez.
Desde el punto de vista de mi responsabilidad como presidente del Gobierno, yo lo que quiero trasladar a la ciudadanía española es que ese tiempo afortunadamente pasó. Pasó porque hubo una moción de censura, porque se puso fin a ese gobierno y porque hoy hay un gobierno que está comprometido con la ciudadanía, que maneja los recursos públicos de manera transparente y ejemplar.
La secretaria general de Unidas Podemos, Yone Belarra, ha escrito en Twitter: es la segunda vez que el Partido Popular es condenado por corrupción. Lo mejor para la democracia es que la ciudadanía los mantenga lo más lejos del gobierno. Y el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Val, ha pedido al presidente del PP que no eluda hablar de la condena y le ha retado incluso a donar a los ciudadanos el 1 millón de euros invertido en las obras de Génova.
El dinero era negro, tenía de donaciones irregulares de los empresarios que estaban por encima del tope que establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y por eso no se reflejaban, y esto me parece extraordinariamente grave, en la contabilidad oficial del Partido Popular que fiscaliza el Tribunal de Cuentas.
Recordamos que el pasado 16 de febrero Casado afirmó: no podemos seguir pagando facturas de cuestiones que ni conocemos, y dio la consigna de que la dirección no volviese a dar explicaciones sobre ninguna cuestión pasada que corresponda a una acción personal que no haya sido en beneficio del partido o incluso haya podido perjudicarle. Y a ello se remite de nuevo hoy el Partido Popular.
En un momento, gracias Sergio, llega Rodrigo de Pablo, llega el enfoque del deporte con la previa del fútbol. Tenemos hoy fútbol en directo, lo pueden seguir a partir de las 8 en el 106.0 de la FM con los partidos del Getafe y del Atlético de Madrid. Ahora toca la agenda cultural con Manolo Calderón.
Comenzamos con los últimos estrenos cinematográficos para mañana viernes día 29. El último duelo es la última película de Ridley Scott, basada en hechos reales de la Edad Media y se centra entre el duelo entre dos amigos que se convierten en rivales. Uno acusa al otro de acosar a su mujer.
Solicito un duelo a muerte.
Si perdéis, vuestra esposa sufrirá funestas consecuencias.
Uno de los dos miente.
Otra película basada en hechos reales es El sustituto del español Óscar Aybar. Año 1982, un policía acepta un destino en un pueblo para buscar la tranquilidad que no hay en Madrid, pero allí se ve envuelto en la investigación del asesinato del inspector al que ha de sustituir. El espía inglés también está basado en hechos reales durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia y con un espía británico por en medio durante la crisis de los misiles cubanos. Está dirigida por el inglés Dominic Cook.
No me creo que esté comiendo con... ¿espías? Yo solo soy un viajante.
Exacto. Es un civil. El KGB no le vigilará.
Sería un gran servicio a Gran Bretaña.
Claroscuro, de Rebecca Hall, un drama sobre el racismo en los Estados Unidos en el año 1920. Petite Maman, un drama fantástico de infancia de la francesa Céline Sciamma, en la que una niña descubre maravillada el universo de su mamá cuando era pequeña.
¿Qué te pasa? Prométeme que me vas a creer. Lo prometo. Soy tu hija. ¿Quién es el futuro?
Érase una vez en Euskadi, película de Manu Gómez sobre la amistad en la Euskadi de 1985 y dos documentales, La Club Virginia de Manuel Iborra sobre el rodaje de su película Orquesta Club Virginia de 1992 e Impuros de Alberto Utrera sobre ETA con intervenciones de Eduardo Madina y Borja Sémper.
Vamos a conversar a fondo sobre la vida de Borja Sémper y mía, sobre los años más duros de plomo aquí en el País Vasco.
En el Palacio de Cristal, desde mañana una exposición del cineasta y performer filipino Kidlak Taimik sobre el impacto del colonialismo en las culturas locales. En el Teatro de la Abadía, desde mañana, para acabar con Eddie, una adaptación del libro autobiográfico de Edward Lewis. El montaje se basa en su propia infancia. Escuchamos al autor del libro. Así, este libro también es el relato de un encuentro violento entre ese mundo del que provengo, el mundo que me moldeó durante mi infancia, que me crió, el mundo de ese pueblo, y yo, que nací pequeño, afeminado, homosexual. Suma Flamenca trae a Vicente Soto Sordera al Círculo de Bellas Artes y a Caminero Trío a los teatros del Canal. 28 de octubre de 1966, los Kings publican su primera gran obra maestra, el LP Face to Face. Que se lo pasen bien.
To meet your own demands and turn it off at will. Oh, they long for dandy, dandy, knocking on the back door, climbing through the window. Hubby's gone away, and while the cat's away.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.